Dale, anímate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UFC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
La gripe, como es sabido, vino de golpe, vino de mesa, de unos pudientes, para el repudio de nuestra gente. Palos y plomo, gases y vallas, es la receta que nunca falla, la ley y el orden hacen estragos y más esclavos para el mercado. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego la esperanza de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego la esperanza de la América entera. Las horas pasan y se retrasan, Tegucigalpa, más de 20 años, la tierra hondura se vuelve muda cuando la callan las dictaduras. Yo lo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero que tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas de la América.
sé si el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que con la niega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El pibe vino derecho al bolsillo de mi camisa. En él se marcaba clarita la silueta rectangular del paquete de cigarrillos. ¿Me da un pucho, maestro? Le di un pucho. Después me pidió monedas. Yo tenía que cortar el pasto de mi jardín y le propuse un trato. Él lo cortaba y yo le pagaba. El pibe me miró con desconfianza, vacilaba. La desconfianza es lo que lo debe mantener vivo. La desconfianza y la vigía. Aceptó. Caminamos hasta mi casa. Cuando estábamos por entrar, el pibe me increpó. Usted, don, no será un degenerado, ¿no? No, pibe, pasa. Ese es el jardín, y ahí tenés la máquina. Podés enchufarla detrás de la parrilla. ¿Cómo te llamas?
Julio.
Bueno, Julio, yo me llamo Horacio. Empezá cuando quieras. Y ese fue el comienzo de mi amistad con el pibe Julio. Yo no había tenido hijos, y él solo tuvo maltrato y abandono. Le ofrecí dormir en el cuartito del fondo, pero solo aceptó después de varios días, cuando el frío del invierno comenzaba a apretar. En sus ojos había un mapa de su vida y en sus palabras los códigos para descifrarlo. Dormir con las zapatillas de almohada, para tener almohada, para que no te los roben, para que no te orinen adentro, en un lugar público, para que no te violen. Tener en cuenta todos los detalles, las monedas en el calzoncillo, los restos de comida bajo la remera, la espalda contra la pared, la cabeza del lado de la persiana, la bolsita en el bolsillo de atrás, si hay bolsillo atrás, si hay bolsita. Dormir atento, como despierto, dormir parado, como las cebras, por si viene un león o un nazi te rocía con nafta. Cuando Julio podía, vendía algunas mercaderías en los trenes. Al que me compra, le digo que Dios lo bendiga. Primero los amenazo a todos con esto de que prefiero salir a manguear antes que robar. No falla nunca, porque no solo vendo, también mangueo. Puedo tener sida o 5 hermanitos, padres lisiados. Lo único que importa es que aflojen la diaria. Julio tenía una hermana, o al menos ellos creían ser hermanos. Le decía Katy, y estaba prostituida desde que tenía memoria. Tendría unos 16 años, más o menos. Algunas noches Julio la traía a dormir con ella. La hacía entrar sin que yo me diera cuenta. Cuando los descubrí, se puso agresivo y me amenazó que si no la dejaba a ella, él también se iría. Katy tenía una mirada magnética y rapaz. Una mujer que llevaba en un cuerpo adolescente tanta experiencia que no le cabrían a una anciana. Ellos venían cuando querían y cuando querían se iban. Así era nuestra relación. Yo les daba abrigo y comida, ellos me daban compañía y juegos de baraja. Y no había que esperar más, nunca había que esperar más. Para ellos mañana es una palabra sin ningún contenido ni significado. Las cosas son hoy, como esta noche, dormir ahora,
abrir los ojos siempre en distintos lugares, institutos, comisarías, mercados, estaciones, hospitales, parroquias, abrir los ojos y estar empapados, sudados, manoseados, afiebrados, atados, meados, golpeados, embarrados, a oscuras o con el sol perforándote los párpados. Abrir los ojos todos los días era realmente, mientras que los abrieras, un milagro. Por el tiempo les había armado dos buenas camas, había arreglado el bañito del fondo y les compré ropa de cama. Todas las noches ponía tres platos, aunque no siempre venían. Yo tenía la ilusión de que éramos como una familia, algo extraña, como una familia extraña. Anoche volvieron más alegres que de costumbre. Dijeron, hoy invitamos nosotros. Trajeron pizza y cerveza. Me contaron que habían hecho un buen negocio. No pregunté cuál. Si ellos no contaban, no había forma de enterarse. Jugamos cartas hasta tarde y se fueron a dormir. Era una noche preciosa de primavera. Me fui a tomar un café al jardín. Sentí deseos de contemplar a los chicos mientras dormían y me metí con sigilo en la pieza que ocupaban. Julio hablaba solo, dormido, discutía con sus sueños. Katy estaba hecha un ovillito y tenía un pulgar en su boca. Afuera en el jardín, los grillos cantaban y los bichitos de luz dibujaban en el aire. En la cocina los restos de cerveza se secaban en los vasos. En la calle, la rutina áspera de sirenas estaba en su apogeo. Y faltaban dos pibes.
Del cerro, presagio de mala muerte, niño silvestre, que acechando la acera viene y va. Niño de nadie, que buscándose la vida, desluce la avenida y le da mala fama a la ciudad. Recién nacido, con la inocencia amputada que la manada redime su pecado de existir. Niño sin niño, indefenso y asustado, que aprende a fuerza de palo, como las bestias a sobrevivir. Niño silvestre, lustrabotas y ratero, se vende a piezas o entero como onza de chocolate. Ronda la calle mientras el día la ronde, que por la noche se esconde para que no me mate. La suerte, por llamarlo de algún modo, ahuyenta al lobo y le alarga la vida un poco más. Si el pegamento, no le pudre los pulmones, si escapa de los matones, si sobrevive al látigo, quizás llegue hasta viejo, entre cárceles y fierro, sembrando el cerro. De más niños silvestres al azar, y cualquier noche en un trabajo de limpieza le vuele la cabeza alguno de ellos sin pestañear. Niño silvestre, lustrabotas y ratero, se vende a piezas tu entero, como onza de chocolate, ronda la calle, mientras el día la ronde. Que por la noche se esconde para que no le mate.
Juan Manuel Serrat en el Club de la Pluma, Niño Silvestre. Antes, el relato de Ricardo Balzaretti. Buenas noches.
Así que tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno. Que lamentablemente, soy sincero, y yo lo voté, voté por el cambio, pero no creí que iba a hacer esto. Me dolía el impuesto a la ganancia, me dolía mucho, hoy me duele más que quedé sin laburo. ¿Gracias a quién? A Macri, Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno.
Al igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, el club.
Argentinos, argentinos, qué destino mi amigo argentino, no sabe responder. Argentinos, argentinos, caminando siempre al lado del camino. La ventaja de no perderse, Argentina, Argentina. ¿Qué pasó en la Argentina? La casa desaparecida, Argentina, Argentina. Bienvenidos a
casa argentina, a la desaparecida.
Están queriendo desaparecer con todas las medidas que están tomando estos inescrupulosos. Bienvenidos a otra trinchera más, la trinchera que venimos construyendo domingo a domingo en cada emisión desde hace casi 13 años el Club de la Pluma en estos tiempos, y gracias a esa militancia también comprometida de las compañeras y compañeros de FM Inédita, estamos en la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, que desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad de incomunicación y de estupidez mediática impuestas por los monopolios, vamos a continuar en esta batalla comunicacional. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va?
Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Bueno, quiero avisarles que acá tengo un problemita con mi computadora, que no tengo internet, además de que me parece que tenemos un problemita un poquito más global, ¿no?
Hay un problema global, aparentemente está caído el servidor del Facebook, o Pachobook, o Pacistobook, como más consideren apropiado ustedes. Imposible comunicarse por ese medio con aquellas compañeras y compañeros que nos siguen semana a semana. Desconocemos cuáles son los problemas. Anoche la plataforma funcionaba, ahora no funciona, estamos comunicándonos por otros medios, por WhatsApp, por Telegram, por el Pase Popular, y los mensajes de texto y por Skype, y bueno, y están confirmando que Facebook no está respondiendo. La página parece, el sitio, la plataforma parece caída. Nosotros hoy vamos a tener un programa más corto que de costumbre. Vamos a hacer un Club de la Pluma Express, así, ¿no? Diríamos, rapidito. Porque tenemos que desalojar las jaulas cuanto antes, reviene este programa después. Pero para no chocarnos, no pisarnos y no tener ningún problema, lo vamos a ir antes.
¿Y qué puede hacer la gente para mandarnos un mensajito, confirmarnos que nadie anda a Facebook o confirmar que nos están escuchando? Porque tenemos club de fans y...
Claro. Bueno, tenemos los celulares a los cuales nos pueden enviar. Sí, dígalo.
Vamos a pasar los números al aire entonces. Para comunicarse con Norberto vamos a utilizar el 0351. Ustedes saben que hay que sacar el 0.
Y el 15.
Y el 15. 152-29-76-38.
La desaparecida argentina.
Para comunicarse conmigo, con la producción, Gabriela Fernández, 351-229-7644. Y parece, Norberto, que no desaparecemos tanto, porque hubo un intento esta semana de dejarnos sin 24 de marzo, de dejarnos otra vez sin memoria. No obstante, lo cual parece ser que por más que nos quieran volver a desaparecer, algo pasó porque tuvieron que cambiar la onda.
Sí, sí. Tuvieron que cambiar la onda porque, bueno, hubo mucha presión, no solamente de los organismos de derechos humanos, sino intendentes, gobernadores, se tomaron otra posición, se distanciaron de esto, que tiene que ver también con esa... esta batalla por los símbolos que en varias oportunidades el año pasado hemos tratado en algún editorial, lo ha tratado nuestro querido compañero el doctor Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, esta guerra de los símbolos. El 24 de marzo, como el 2 de abril, son fechas no solamente para la conmemoración de determinados hechos que marcaron a nuestra nación, que han marcado nuestra identidad, sino que además son muy sensibles en la piel de cada argentina, de cada argentino. Son muy sensibles, ¿pero por qué? Porque tienen atravesado en ellos, fundamentalmente el 24 de marzo, la lucha permanente de sectores de nuestra sociedad que han elegido la defensa de la memoria, la verdad y la justicia. Y una memoria, verdad y justicia que lamentablemente fue regada con sangre. Tocar esas fechas, fundamentalmente el 24 de marzo, de tan tamaña sensibilidad, no solamente es pretender lacerar uno de los más grandes símbolos en la lucha por los derechos humanos, sino que además comete la irracionalidad de esta compulsa a ver qué hacen, porque es lo que ocurrió con Milagros Sala, hace más de un año que está presa, y estos tipos, estos personajescos, estos miserables, morales, inmorales, Macri, Mugricio, han pretendido jugar a ver quién la tiene más larga. Y bueno, en el caso de Milagros Sala, nos vienen ganando. Lamentos, nos vienen ganando. ¿Por qué? Nos vienen ganando. Y nos vienen ganando porque Milagros Sala sigue presa. Y nosotros, el campo popular, no hicimos un carajo para ir a liberarla. ¿Me dirán extremista? ¡Ay, sí! ¿Qué quieren que les diga? Yo no me quedaría cruzado de brazos y siendo un dirigente por ahí, si fuese un dirigente político, de algún movimiento. No me quedaría de brazos cruzados. Estaría movilizando a todo el país hacia esa provincia feudal y rescataríamos a Milagros Sala. ¿Se atreverían a reprimir a millones de compatriotas que nos pudiésemos congregar para rescatarla a Milagros Sala? Yo creo que el tiro les podría llegar a salir por la culata y bastante mal, pero bueno, no lo hicimos. Entonces esa batalla nos la ganaron hasta ahora. Esta otra batalla, la del 24 de marzo, duró lo que un gas en un canasto, porque la presión fue muy fuerte, muy fuerte, porque saben perfectamente que meterse con el tema de la memoria, la verdad y justicia puede conllevar una reacción inusitada, inesperada, por estos imbéciles que no comprenden qué es lo que defendemos cuando defendemos memoria, verdad y justicia. ¿Qué hablé?
Tengamos en cuenta que se han metido con el tema de los derechos humanos en más de 4 ocasiones. Sí. Fundamentalmente quitando apoyo económico y probablemente logístico a los trabajos de investigación de las madres, de las abuelas, con declaraciones en las cuales se minimizan, no es lo mismo, no son 30.000, son 8.000. Se han metido mal, digamos.
Volvió Facebook.
Muy bien. Se han metido mal, ¿no? Entonces, ahora tocar el feriado realmente fue un acto de provocación, básicamente porque no se trataba de un fin de largo. Usted sabe que el 24 cae viernes, o sea que de todas maneras era un fin de largo, no era un tema de turismo. También sabe que el año próximo y el otro va a caer respectivamente sábado y domingo.
Claro.
Por lo tanto, recién 2020 iba a ser el año en el que iba a caer martes, o sea, en el que se iba a provocar un dilema en relación con los feriados puentes. Así que realmente fue una provocación, fue rozar ahí con una lijita sobre la llaga a ver qué pasa.
Claro.
Y bueno, afortunadamente algo pasó.
Claro. Bueno, ha retornado la plataforma del Facebook o Pase Fascisto Book o Fascisto Book o Facho Book, ha retornado, así que bueno, ya estamos comenzando a comunicarle a la gente que estamos al aire y que estamos ya con el programa iniciado. Nosotros ahora vamos a compartir con ustedes la primera de las columnas de nuestro programa, que es la columna de Ilka Oliva Corado, que en este caso habla sobre el muro de Trump contra América Latina.
Argentina, Argentina, donde todo es mentira, Argentina, la desaparecida.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Por eso tengo el corazón mirando al sur.
En el Club de la Pluma, crónicas de una inquilina. La columna de Ilka Oliva Corado.
Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur.
¿Qué tal, amigos del Club de la Pluma? Les saluda Ilka Oliva Corado, hoy con mi columna Crónicas de una inquilina. Hoy para comentar acerca de la bulla, ¿verdad?, que tiene Trump de construir un muro. No olvidemos que ese muro ya está. Ese muro lo empezó a construir Bill Clinton hace 20 años. Y años después de eso, Hillary Clinton, como senadora, también firmó para que se renovara ese muro. O sea, físicamente, o sea. Y pues en el 2014, el buen Obama, le digo yo, ¿verdad?, negro por gusto, el buen Obama echó a andar el plan Frontera Sur, que es la militarización desde la frontera sur de Estados Unidos hasta la frontera sur de Guatemala. Todo el territorio mexicano militarizado. Y a los meses le siguió el plan Maya Chortí, que es el mismo sistema desde Guatemala hasta Honduras. O sea, muros, propiamente muros, no es nuevo lo de Trump, ¿verdad? Y vaya que está muriendo gente, está desapareciendo gente en la frontera, en todo el trayecto de Centroamérica, porque decimos nosotros los centroamericanos, pero es que en México, no. En Centroamérica también sucede. Por ejemplo, México habla de las deportaciones que hace Estados Unidos, pero México deporta más gente que Estados Unidos. ¿Y quién le dice a México, mira, estás deportando? ¿No? ¿Quién le cuestiona a México el trato que le da a los indocumentados? ¿Quién le cuestiona a Centroamérica? O sea, esa frontera entre México y Guatemala, la de Honduras y Guatemala, pues Salvador y Guatemala, ¿qué sucede en esas fronteras? En el trayecto de que pasan, por ejemplo, hondureños, salvadoreños, el territorio guatemalteco para llegar a México. ¿Qué sucede ahí? ¿Y quién cuestiona? O sea, no es solamente el muro, ¿verdad? Esto es algo más profundo que una pared de bloc o de metal, ¿verdad? O de acero, no sé de qué lo va a hacer. Es algo más profundo. El título del artículo es El muro no es contra México, es contra América Latina. Sin ir tan lejos, el muro que pretende construir Trump no detendrá la migración forzada de latinoamericanos, porque se debe a la política externa de Estados Unidos y su injerencia en América Latina, primordialmente. El asedio constante, la intromisión en asuntos internos de otros países que toma como propios. El saqueo despiadado en tierras que siempre ha vulnerado a su antojo. Si especificamos la migración de centroamericanos y mexicanos hacia Estados Unidos y nos adentramos un poco en la historia de los últimos 50 años en la región, Veremos con detenimiento el papel que jugó el Plan Cóndor y las dictaduras impuestas que dieron paso a la creación de gobiernos neoliberales que responden a mandatos estadounidenses. Las personas no se van porque es un lujo vivir en Estados Unidos. Se van porque son obligadas a salir de sus países de origen. Las obligan los gobiernos corruptos con políticas clientelares e impunes que benefician a las grandes corporaciones de la oligarquía y del extranjero. Estados fallidos, las grandes mafias que pululan en el sistema de justicia, de educación, de salud, la carencia de una infraestructura adecuada, la nula oportunidad de desarrollo que ofrezca y respalde una vida saludable e íntegra. Las razones están a flor de piel. Son visibles y palpables. No podemos ser inmunes a la tragedia de la migración forzada. Ni nosotros como ciudadanos, ni la mediatización, y mucho menos los gobiernos del país de origen, traslado y llegada. Trump lo sabe. Sabe que así, que sí ayudaría y bastante eliminar la versión renovada del Plan Cóndor. Terminar de tajo con el carácter injerencista de las embajadas estadounidenses al sur del Río Bravo. Devolver lo robado. Dejar de promover, manipular y llevar a cabo golpes de Estado. Sacar de los países latinoamericanos las bases militares estadounidenses que de misiones humanitarias no tienen nada. Si Trump realmente quiere terminar con la inmigración forzada de latinos hacia Estados Unidos, debe cortar de tajo con el Plan Mérida, el Plan Frontera Sur, el Plan Maya Chortí, el plan Alianza para la Prosperidad y más al sur, el Plan Colombia. Esto para comenzar, pues. Terminar con el Tratado Libre Comercio de América del Norte, Tratado Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, el Tratado Libre Comercio Chile-Estados Unidos, el Tratado Libre Comercio Perú-Estados Unidos. Y por supuesto, dejar de insistir en que Sudamérica le dé el sí con el Área de Libre Comercio de las Américas. Porque todos esos tratados son nada más renovaciones del Plan Cóndor disfrazados de políticas de inclusión y hermandad entre países. No, son injerencias aceptadas por los gobiernos de carácter corporativo que solo benefician a las oligarquías y a Estados Unidos. Son maquinarias de destrucción masiva de vidas humanas y del ecosistema de Latinoamérica. Empobrecen más la región y la destruyen. Mientras Estados Unidos no deje su injerencia en América Latina, no habrá muro que sea capaz de detener la migración forzada, por más deportaciones masivas. Gente necesita comer y a Estados Unidos viene a buscar el sustento que le niega y le roba a su país de origen. Lo triste de todo esto es que mientras se firman acciones ejecutivas y palabras van y palabras vienen, miles siguen muriendo en la frontera de la muerte. Miles siguen siendo secuestrados, torturados y desaparecidos en su paso por Centroamérica y México, buscando llegar a Estados Unidos. ¿Qué gobierno firmará una acción ejecutiva para detener ese genocidio de indocumentados? ¿Quién se indignará ante tanta tragedia? No es un muro. Es la injerencia de Estados Unidos en Latinoamérica. Bueno, amigos del Club de la Pluma, les saludó Ilka Oliva Corado. Nos seguimos escuchando en la próxima. Les envío un fuerte abrazo.
Argentinos, argentinos, qué destino mi amigo argentino sabe responder. Argentinos, argentinos, caminando siempre al lado del camino, la ventaja de no perderse. Argentina, Argentina, que va
pasó en la Argentina, esta casa desaparecida. Argentina, Argentina, bienvenidos a casa, Argentina, a la desaparecida. Argentinos, argentinos, qué destino mi amigo argentino, nadie sabe responder. Argentinos, argentinos, caminando siempre al lado del camino, la ventaja de no pertenecer. Argentina, Argentina, ¿qué pasó en la Argentina? Esta casa desaparecida. Argentina, Argentina, donde todo es mentira, Argentina, la desaparecida. Argentino, argentino, qué destino mi amigo argentino, no sabe responder. Argentino, argentino.
Sé que nunca estuve a la altura. Yo estaba muy pirado y vos eras tan pura. También solía ser mi muchachita punk, pero en cualquier caso sabías amar. Recuerdo la mañana yendo al hospital. Reías como loca, ibas a ser mamá. Hiciste llorar sola, encerrada en el baño. Después te di la mano y pasaron los años. La vida es la reina madre de la inmensidad, la que agita las piedras, la que acerca los corazones. La música es la reina madre y ya no se hable más. Silencio que ha llegado ella con su paz.
Algunos inconvenientes técnicos que estamos intentando resolver aquí, pero bueno, vamos a ver cómo se va acomodando. Anteriormente hemos compartido la columna de nuestra compañera Ilka Oliva Corado del Estados Unidos. En bloque internacional, ella arrancó como todos los domingos. Ahora vamos a compartir la columna de nuestro querido amigo el profesor Fernando Lizamabado con su columna que nos envía desde México.
Argentina, bienvenidos a casa, Argentina, a la desaparecida.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizamabado para el Club de la Pluma.
Distractores de principales problemas nacionales, TLC, migración, seguridad, el muro, movilizaciones y renuncia de Peña Nieto. Buenos días, hermano Norberto. El gobierno federal crea distractores de los principales problemas nacionales. para que el pueblo mire a otro lado de la situación económica que atraviesa el país, como el megagasolinazo, el negocio redondo de vender petróleo barato y comprar gasolina cara. Cada administración, hermano Norberto, lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Mientras no diga el pueblo, ya basta de tanto saqueo, de tanta corrupción, de negocios de las autoridades en el poder. Mientras pasa eso, crea desconcierto los anuncios espectaculares de la renegociación del TLC, del Tratado de Libre Comercio, entre México, Estados Unidos y Canadá, de la inmigración y la seguridad en las fronteras, porque las movilizaciones, las protestas, no dejan en su empeño que el gobierno dé marcha atrás al aumento de las gasolinas en forma desenfrenada y que en su caso el brote del México bárbaro dé fin al gobierno que Peña Nieto renuncie. La pervertida reforma educativa, hermano Norberto, las nefastas reformas estructurales que empobrecen más al pueblo de México, mientras los asesinatos, las ejecuciones y la violencia en las principales zonas de conflicto, como Sinaloa, Guerrero y Colima, que le suman 15 entidades y estados de la República, con 39 muertos, no puede decirse, hermano Norberto, que en México está en calma, que haya paz social. Andrés Manuel López Obrador, líder indiscutible del partido político Movimiento de Regeneración Nacional, dijo que por la libertad se lucha, no se implora. Que Peña Nieto represente dignamente a los mexicanos que sueñan con un mundo justo, libre de miserias, sin odios ni temores, y que defienda a los trabajadores mexicanos, migrantes, y que lee con decoro la imagen de México. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Abado, desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos
la próxima. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que así soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Yo soy como tú, tú eres como yo.
Estado de Chiapas, muy cerca de Guatemala, las masas de campesinos se han levantado en armas. El subcomandante Marcos se llama aquel que les manda y lucha junto a los indios para liberar la patria. Los milicos le persiguen y quisieran que acabara como aquel héroe del pueblo
comandante Che Guevara. El primer día de enero bajaron de las montañas guerrilleros zapatistas para lanzar sus proclamas. Miren tierra y libertad como Emiliano Zapata, y a lomos de su caballo toda América cabalga. Los hijos de mil derrotas y su sangre derramada van a reescribir la historia y han empezado por Chiapas. Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata y declaran este estado zona revolucionaria. Mejor que morirse de hambre es pelear con dignidad y que sirva cada bala para defender la paz. Vivan los héroes de Chiapas y el subcomandante Marcos, que vivan Villa y Zapata y que caigan los tiranos. Que vivan Villa y Zapata y que caigan los tiranos.
Pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Argentinos.
Se sabe que todo el fuerte de la plataforma del Pachobook, de Facebook, cuando vos, desde acá, desde la radio, y por las otras vías de comunicación, por WhatsApp, por Telegram, comentamos, no sé si a alguno le pasó, y preguntamos inclusive en la red social a algunos, claro, ahora ya volvió, sí, más vale, sí, a mí me funciona, claro, pero antes estuvo cortado. Pero bueno, seguramente algún comentario después alguien de algún otro sitio podrá compartir para saber por qué la plataforma de Facebook estuvo durante un largo rato suspendida. Vamos a continuar en el bloque internacional. Escuchamos recién a Fernando Lizama Abado. Ahora no nos vamos de México, vamos a escuchar la columna Violencia Crítica del licenciado Enrique Sandoval, también desde México.
Argentino, caminando siempre al lado del camino, la ventaja de no perderse.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Violencia crítica, análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica.
Hola a todos nuestros escuchas del Club de la Pluma, soy Enrique Sandoval de Violencia Crítica. Estamos de nuevo con ustedes y el día de hoy quisiéramos comentar un comunicado que sale a la luz el 1 de enero del presente año. Un comunicado que firma el EZLN y el CNI. Es un comunicado que las izquierdas realmente estaban esperando que en México, porque en realidad trata de los resolutivos que se discutieron en la segunda parte del 5º Congreso Nacional Indígena. Bien, previamente habíamos comentado que en el mes de octubre sale a la luz una propuesta del EZLN y del CNI que digamos, nos agarra desprevenidos a toda la izquierda aquí en México. Es una propuesta, digamos, que claramente anuncia la intención de llevar adelante una candidatura independiente presidencial hacia 2018. Esto es una propuesta que, por supuesto, en octubre se planea discutir con la mayoría de las comunidades indígenas y de los pueblos indígenas acá en México. Y fue en los últimos dos días del año pasado, en diciembre, en 2016, en donde se lleva a cabo la segunda parte del 5º Congreso Nacional Indígena, que es propiamente donde ya se discuten la consulta que se llevó adelante con estos pueblos, que no fueron pocos, fueron 43 pueblos, me parece que de 525 comunidades. Y bueno, hay que decir ahí que no se pudo consultar tampoco a la totalidad de los pueblos que se tenía pensado, sobre todo porque las condiciones de violencia neoliberal impuestas a estos pueblos pues es sumamente aguda. Entonces las condiciones para hacer política a veces no son del todo amenas, no pueden ser del todo digamos abiertas, democráticas, libres. Aún así, el comunicado del 1 de diciembre, del 1 de enero, que ustedes pueden encontrar en la página enlacezapatista.org.mx. El comunicado es importante, sobre todo porque, en primer lugar, antes de dar una respuesta, es decir, de decir si sí o no se va a llevar adelante, si se va a concretar o no la propuesta de la candidatura independiente a 2018, lo importante, o lo esencial diría yo, es que tanto el CNI, también el EZLN, digamos este congreso de un bastión de lucha importantísima acá en México, digamos, dejan claro los principios políticos, morales e intelectuales de su propia lucha. A mí me parece que son 7 los principios que están plasmados claramente en el comunicado, y los voy a leer a continuación. El primer principio es obedecer y no mandar. El segundo principio es representar y no suplantar. El siguiente es servir y no servirse. El siguiente es convencer y no vencer. Así pues, el siguiente es bajar y no subir. Después, proponer y no imponer. Y al último, construir y no destruir. Digamos, estos 7 principios, a mi parecer, forman parte de una manera de ser política. Es una manera de ser política no solamente en las coordenadas de lo éticamente correcto, no solamente en las coordenadas de lo moralmente bien visto, de lo que está como bien, de lo que intuye el sentido común que está bien en términos como morales. No, yo creo que no es eso. No son estas las coordenadas políticas que están presentes en este comunicado, sino más bien lo que está presente es una forma de hacer política en donde, como esto está literalmente aquí, solamente se puede ser dirección, se puede crear, digamos, el apuntalamiento político de estas propuestas, ¿sí? Digamos, la fuerza política fundamental es la gente pobre, es la gente subalterna, es la gente que constantemente es violentada por el Estado mexicano y por el capitalismo neoliberal. Solamente así, estas propuestas pueden tener una verdadera efectividad en vías a la construcción, a mi parecer, de un bloque contrahegemónico. Entonces, es una forma de hacer política que más adelante vamos a discutir, digamos, su propia pertinencia. Ahora bien, con estos siete principios, lo que adelanta el propio comunicado es la intención verdaderamente de entrar a una dinámica de gobernar al propio país. Insisto, no gobernar como, o sea, no que el EZLN y el CNI gobiernen como una vanguardia aislada de todos los otros movimientos o sectores subalternos, sino que más bien el comunicado deja muy en claro que la intención es dar un mensaje efectivo de construcción desde abajo, de discusión desde abajo, de realmente hacer una política que incluya todas las propuestas que democráticamente se vierten, que democráticamente se discuten y que abiertamente se llevan adelante. Entonces, lo fundamental del comunicado, a grandes rasgos, diría yo, es esto que yo acabo de decir, por supuesto, esta discusión, pero ya en los últimos dos párrafos el comunicado dice que van por todo, efectivamente, y que serán los días, los últimos días de mayo de 2017, donde se le dé seguimiento a este quinto Congreso Nacional Indígena y se concrete la propuesta de gobernación. Es decir, me parece que se va a decidir ahí quién será, digamos, esta candidata, que por supuesto será representativa, indígena, que hable su propia lengua y que conozca su cultura. Este comunicado del EZLN, a mi parecer, también nos deja algunas dudas a nosotros, a la izquierda aquí en México, que por supuesto deberemos discutir posteriormente. Por ejemplo, ellos dicen, el comunicado dice literalmente que si van por todo, quieren efectivamente se apuntar a un proyecto de gobernación en México, pero ellos dicen que no quieren entrar en la lógica del poder, que no quieren entrar, digamos, entrar como esas coordenadas en donde están los partidos políticos. Ahí uno podría interpretar como de varias maneras, ¿no? Uno podría decir, el EZLN y el CNI están diciendo que no quieren entrar pues a esa dinámica de corrupción, a esa dinámica de verticalidad, a esa dinámica, digamos, de grupos clientelares, a esa dinámica también de fraudes electorales. Pero también eso podría ser, digamos, plausible, eso lo entendemos, por supuesto, pero lo otro que uno debería discutir es ¿en qué medida verdaderamente se está pensando en una estrategia para articular un proyecto de gobernación, de alternativa nacional al propio capitalismo? Es decir, ¿en qué medida se está pensando, por ejemplo, en efectivamente evitar un fraude electoral, por ejemplo? Porque acá en México hemos vivido dos fraudes electorales, 2006 y 2012, que por supuesto, estos fraudes, después de los fraudes siempre hay bastantes movilizaciones, hay debates, hay luchas en resistencia que salen a la luz, hay muchísimas formas de expresión del descontento popular, pero lo cierto es que, van 12 años de impunidad acá de la clase política, de estas castas políticas mexicanas, principalmente del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, lo que deberíamos pensar acá, creo yo, lo que deberíamos discutir acá en las izquierdas, un punto fundamental, es en qué medida esta candidatura es una política de lo simbólico o es una política que realmente está planteando una perspectiva de disputar la propia gobernación a estos grupos políticos que tienen, que han mostrado constantemente compromisos bastante profundos con estas burguesías, tanto nacionales como internacionales, que implican en la práctica cotidiana el desfondamiento de nuestras instituciones democráticas, implica también aún más la expansión de esta dinámica de desempleo, implica la antidemocracia, implica también la corrupción, implica el despojo de comunidades originarias. Entonces, Me parece que ese es un punto que deberíamos discutir nosotros, bueno, acá a la izquierda en México y también a nivel internacional, ¿por qué no? Ahora bien, esto que estoy proponiendo que discutamos, lo digo con la perspectiva, lo voy a decir de esta manera. A mi parecer, voy a decir, digamos, tres enseñanzas que nosotros deberíamos acá reflexionar desde México y también a nivel internacional. Tres enseñanzas de lo que, a mi parecer, está haciendo el EZLN. En primer lugar, el EZLN está llevando adelante una propuesta, por supuesto, totalmente autónoma de toda la partidocracia mexicana. Es una propuesta creativa. No creo que sea una propuesta de retaguardia, no es una propuesta, digamos, tratando de responder directamente a coyuntura, sino que más bien es una propuesta que parece tener un balance epocal, es una propuesta, digamos, que está pensando algo de largo aliento. Eso es algo fundamental acá, me parece que está planteando tanto el CNI como el EZLN. La segunda cosa, diría yo, es que esta propuesta, digamos, está haciendo un eco hegemónico bastante profundo y bastante agudo no solamente en las izquierdas a nivel México, sino en la propia sociedad mexicana. Lo que estoy diciendo es que esta propuesta está marcando el ritmo de las discusiones e incluso del qué hacer, al menos de las organizaciones, de muchísimas organizaciones acá en México. Es decir, este movimiento social, bueno, esta propuesta a nivel social, digamos, realmente está transformando los niveles de significación política en las agendas de la izquierda a nivel México. Por eso es un movimiento que está haciendo valor de uso de su propia capacidad hegemónica. Si, digamos, al menos en términos de dirección moral y incluso también de dirección intelectual. Y la tercera cosa, a mí me parece que esta tercera cosa es la más importante, es que, a mi parecer, está ahí presente una vena bastante ancha de defensa de la democracia, es decir, de dotar a esa democracia de contenido efectivo, es decir, digámoslo de otra manera, es una lucha, digamos, por llenar de contenido a esa democracia que constantemente ha saqueado todo el neoliberalismo, no solamente a nivel México, sino a nivel América Latina. Una lucha por la democracia que me parece que es una lucha sobre la cual México tiene muy poca experiencia frente a América Latina, por ejemplo, pero es digamos, a mí me parece que hay una vena ahí como de estrategia política que tiene que ver con poner atención a ese núcleo central, que es la lucha por las mejores condiciones de vida. Y escribir esos proyectos locales, esos proyectos que por supuesto son dignos, están en resistencia desde hace muchos años, escribir, digamos, las consignas y las demandas de esos movimientos a nivel nacional, en una lucha por las mejores condiciones, incluso de resistencia, por las mejores condiciones de que se respeten los propios derechos humanos, los propios derechos ciudadanos, es decir, que si hay elecciones mínimamente no haya fraude. Es una lucha que está poniendo, es una lucha que me parece que tiene esta vena de lucha por esto que nos ha quitado el neoliberalismo. Yo en ese sentido diría que es como los tres puntos importantes de esta propuesta. Entonces, por supuesto que le vamos a dar el seguimiento, como ya hemos venido haciendo, pues a esta, pues esto que está sucediendo con el EZLN y el CNI. Pero quisiéramos que pasaran algunos meses, al menos dos o tres, para ver cuál es la recepción que tiene la izquierda, cuáles son las fuerzas que se empiezan a articular, cuáles son, digamos, las alianzas que comienzan a fortalecerse, cuáles son las decisiones, las rupturas también, eso es importante. Pero por lo pronto, hasta aquí dejaríamos nuestra reflexión. Y ya por último, En las últimas dos columnas de Violencia Crítica hemos, bueno, teníamos pensado hacer un balance sobre lo que fue 2016 acá en México. Yo les prometo que ahora sí ya, pues en la próxima edición de Violencia Crítica, ahora sí ya haremos ese balance. Lo hemos postergado porque eso es lo que esto del EZLN y también lo de las unidades, pues fue algo que teníamos que comentar, no podíamos dejarlo pasar. Bueno. Entonces, con esto, les mando un gran saludo a todos los escuchas y radioescuchas del Club de la Pluma. Que estén muy bien. Nos vemos.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Dale más fuerte que quien soy yo. Lo que no dicen, lo digo yo. Lo que sientes tú, me siento yo. Porque yo soy como tú, no eres como yo.
Yo y todos, ¿eh? Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal. Comer era subversivo para el señor militar.
Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación.
Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general.
Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación.
Y estudiar era pecado, clandestino era saber, porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier.
Para el pueblo lo que es el pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es el pueblo, para el pueblo liberación.
Comunicado número uno. Prohibiremos la esperanza y prohibido está nacer.
No será mucho, almirante.
Para el pueblo lo que es el pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es el pueblo, para el pueblo liberación.
Ya se fueron los milicos y no tienen que volver,
porque esta Argentina vuestra solo en paz podrá crecer.
Para el pueblo lo que es el pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es el pueblo, para el pueblo liberación.
Olvidemos la venganza, recordemos qué pasó. Que justicia, que ajusticie con nuestra constitución.
Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación.
para el pueblo es la bandera. La tenemos que cuidar, juntemos todas las manos.
A ver.
Juntemos todas las manos, Latinoamérica en libertad, para el pueblo lo que es del pueblo. Porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación, 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 liberación.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Argentino, argentino, qué destino mi amigo argentino, que sabe responder. Argentino, argentino, caminando siempre al lado del camino, la ventaja de no perderse. Argentina, Argentina, ¿qué pasó en la Argentina, en la casa?
Continuamos, porque parece mentira, en el Club de la Pluma, que accidentado, che, ¿sí? ¿Lo viste cuando decís, che? No te choqué, cuando viene tan abollado la cosa. Bueno, decís que vamos a hacer un programa cortito, cortito y al pie, como dicen los futbolistas, nos vamos a ir bien, bien tempranito. Pero el domingo que viene ya retornamos con nuestras costumbres ya viejas de tener un programa extendido con una participación considerable para cada uno de los columnistas, cada uno de los columnistas. Este tema del Pacho Buc, que la plataforma parecía que se había caído, bueno, ya hay muchos que vienen confirmándolo. Alejandra Chapman dice sí, y sigue pasando, ¿no? Rosana Corradi nos habla de que el problema lo tenían con Arnet. Mónica Torres también habla de que tuvieron problemas. Analia Ferrucci también, cortó la conexión. Y ahora no veo las imágenes de quienes comentan mis publicaciones y aparecen sus nombres cortados. Después también Álvaro Leonel Cabeza Núñez nos cuenta que en San Jorge, provincia de Santa Fe, hubo demora, se corta de a ratos, que no se ven algunas imágenes. Es cierto, las imágenes no se ven. Y Liliana Inés Quintero también nos confirma que tuvo problemas con ellos. ¿Será que tienen problemas? Porque por lo general, cuando una página, un sitio, así tan popular o masivo, no popular sino masivo, tienen algún tema de mantenimiento, o si están reclamando, pues te avisan, ¿no? Salen castillito, estamos en reparación, estamos en mantenimiento. Bueno, esto no era nada, no parecía absolutamente nada. Y es cierto que ahora muchas imágenes no se pueden ver o no se pueden subir. Así que bueno, el problema es de yo calculo que habrá sido, no sé por qué, pero calculo que debe ser algún hackeo interesantísimo que se le hizo a esta red, no tan popular, sí masiva, no es lo mismo popular que masivo. Usted que sabe de lengua y de terminología, no es lo mismo popular que masivo, ¿cierto?
Yo estuve pensando más bien en la palabra hackeo. Hubo un par de hackeos interesantes esta semana, por lo menos uno.
¿Se la hackearon o se equivocó en la contraseña porque no salía el 4?
Tomo al horno si a la ministra de seguridad le hackean el WhatsApp o el Twitter. Estaríamos como ya complicaditos. ¿Qué podemos esperar nosotros?
Silvia Enríquez también dice: sí, era imposible entrar. Pensé que era mi sola. No, no. Lo que pasa es que, bueno, Bruce se despierta más tarde. Ya, mira, perfecto. Claro, ya la ves. Y recién te despertaste.
No me insulte la audiencia. Escuche. No, escuche un poquito, poquito de respeto.
A mí me funciona. A mí me anda.
Por la gente, un poquito de respeto. Mire si va a tratar así
no,
a los oyentes.
No, pero vos te estás diciendo. A mí me anda, como diciendo, no seas imbécil. ¿Cómo no te va a funcionar?
Y los oyentes como el cliente. Siempre no, tiene razón.
No, ni ahí. Estoy así en capricho. Me puse ahí medio violento, ¿vio? Bueno, es porque lo tengo que ir antes. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Para la derecha? Vamos a volver. Podemos poner un poco de onda todo esto, che, vos, ¿sí, no? Vamos a continuar con el bloque internacional. Vamos a escuchar ahora la columna de Bruno Lima Rocha, desde el Brasil.
Argentina, bienvenidos a casa Argentina, a la desaparecida.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
Bueno, estamos en la última semana de enero y Brasil de hecho está viviendo un verano como hace mucho no lo vive. Lo explico por qué. Tuvimos un accidente aéreo o fue derrumbado un avión privado donde viajaba el ministro de la Suprema Corte, Teori Zavascki. Teori, de origen criollo polaca, del estado de Paraná, radicado en el Río Grande del Sur, y relator de la delación premiada de la Odebrecht. Los oyentes y las oyentes de Latinoamérica ubican la empresa Odebrecht como la grande empresa brasileña del periodo Lula-Dilma y que ha expandido sus negocios y sus grandes obras y negocios públicos para toda Latinoamérica y también para África. Bueno, la Odebrecht también es blanco de investigaciones de Estados Unidos por colaboración de la fuerza tarea de la llamada Lava Chata, que sería Lava Coche, Lava Carro, Lava Auto, en castellano, Car Wash, en inglés, como encanta a los fiscales brasileños que tienen una página entera diciendo la Operation Car Wash y agradando a los gringos, lo tienen mismo, búsquenla. Y estamos delante de un gran problema, ¿por qué? Porque toda una república que está viviendo un caos institucional y que también depende o dependía de un ministro que ha fallecido por un accidente aéreo bastante sospechoso, ahora que cayó el terrorista Vázquez, y también el fiscal general de la república, Rodrigo Chanó, que se ha ido a Davos, en Suiza, a hacer gracia para los grandes capitalistas diciendo que su órgano, la PGR y la operación Lava Jato es pro-mercado. Juro a ustedes que una autoridad nacional brasileña lo dijo esto en Suiza. Esto sería el cúmulo de los 20 patrismos. Sería el cúmulo, como decimos acá, el entreguismo. Pero sí, lo está ocurriendo. Y bueno, si la delación de la Odebrecht fuera llevada a cabo, y llevando en cuenta todos los delatados, no iba a sobrar ninguna persona de importancia en el gobierno golpista después de la derrumbada por impeachment parlamentario de la presidenta Dilma Rousseff. Hay que decírselo, hay que recordarlo. Michel Temer, que viene de la oligarquía paulista de São Paulo, que es un fisiológico de carrera, es recontra conocido por ser un fisiológico de carrera y fue vice de Dilma dos veces. O sea, la gente de PT sabía con quién estaba negociando y no tenía cómo frenar sus impulsos. Y ahora todo el país no sabe quién va a ser el relator de la delación de la Odebrecht, si la va a validar o no y qué rumbo va a tener la operación Lava Jato. Yo me quedo por acá, que hablo acá fue Bruno Lima Rocha para hermanos y hermanas de Latinoamérica.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Y al más fuerte que quien soy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú eres como yo.
Amo aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si hubiese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Y terminó en el suelo como un bulto flácido. Y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Amó aquella vez como si fuese el último. Besó a su mujer como si fuese única. Y a cada hijo suyo cual si fuese el pródigo. Y atravesó la calle con su paso alcohólico. Subió a la construcción como si fuese sólida. Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas. Ladrillo con ladrillo en un diseño lógico, sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pan con queso cual si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina. Danzó y se rió como si fuese el próximo. Y tropezó en el cielo cual si oyese música. Flotó por el aire cual si fuese sábado. Terminó en el suelo como un mundo tímido. Agonizó en el medio del paseo náufrago. Murió a contramano entorpeciendo al público. Por ese pan de comer y el suelo para dormir. Registro para nacer, permiso para reír. Por dejarme respirar y por dejarme existir. Dios le pague. Por esa grapa de grasa que tenemos que ver. Por ese humo de desgracia que tenemos que toser. Por los andamios de gente para subir y caer. Dios le pague. Por esa arpía que un día nos va a arrugar y escupir. Y por las pocas y besos que nos tendrán a cubrir. Y por la calma postrera que así nos va a redimir. Dios le pague. Amo aquella vez como si fuese máquina.
Argentina besó a su mujer como si fuese lógico. Alzó en el balcón cuatro paredes plácidas. Sentóse a descansar como si fuese un pájaro. Y flotó en el aire cual si fuese un príncipe. Y terminó en el suelo como un bulto alcohólico. Murió a contramano entorpeciendo el sábado. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Argentinos, argentinos, qué destino mi amigo argentino no sabe responder.
Argentina. Y lo mismo con nosotros, mira, como estamos en el rock internacional, lo digo. En Brasil también se cortó el Pachubo. Estuvo sin funcionar en Brasil también, lo dice Ercilia Bueno Bazán. Fue un corte mundial, dice Anaí Fernández. Así que no estaba loco yo y no estaba con el tema de las teorías conspiracionistas, ¿eh?
Bueno, tampoco hablemos de ese simplismo. No quiere decir que usted no esté loco, ese es otro tema.
Carmencita Ferreira, la Popi, dice, tengo otro servidor y pasa lo mismo. Isabel Victoria Pérez, sí, a mí me pasó, recién ahora pude entrar. O sea, serio el tema, ¿no? A José Montenegro también, también se le ha cortado. Ahora Mónica Gómez dice, estoy escuchando Radio Inédita, el Club de la Pluma. Un besito, compañera. Una compañera, compañeraza, Mónica Gómez, que militábamos, nos encontrábamos en la época donde defendíamos el tema del medio ambiente, del agua, no es que no lo hemos dejado de defender, simplemente que bueno, hemos trasladado trincheras y bueno, y en esa época, ¿te acuerdas, Mónica? ¿Qué nos tiró, no? ¿Qué peleas que teníamos ahí, no? Y voy a contar una cosita un tanto. No sé. Si es anécdota, si es. Estábamos debatiendo el tema de las peleas por el tema de los recursos y bienes naturales. Y no me acuerdo qué facultad era, si era de arquitectura, no recuerdo bien. Y en un momento donde la lucha era bastante álgida, donde había un enfrentamiento en contra del poder bastante fuerte, digo, bueno, compañeros, acá tenemos que no solamente tomar posiciones, sino también, aunque parezca descabellado, barajar las posibilidades. Que si tenemos que salir a defender los recursos y bienes naturales con las armas, vamos a tener que recurrir a ellas. Joder, me querían comer. Saltaron ahí que era un descerebrado, que ya no eran esos los tiempos, claro. Yo creo que con ese tema de que ya no son los tiempos, porque las luchas son otras, yo creo que las luchas son siempre las mismas. Y creo que al poder se le enfrenta con poder, no con mojigaterías, no con discursos edulcorados, creo yo. Al poder le hace frente con poder, con mayor poder y con mejores estrategias, o te quedas en tu casa jugando a la revolución del despego. Ya, me dice Moni, dice, pero se dio la misma pelea con los sectores que apoyaron el campo, claro. Y una vez se pregunta, ¿por qué nos vienen ganando siempre? Muchas batallas. Algunas cuentas las hemos ganado nosotros, pero hay otras que nos las han ganado. Y porque, bueno, era eso de de desarmarnos. Desarmarnos. Y hacernos perder el objetivo y elaborar las estrategias. Y hoy, mientras nos vienen, porque también no es casual, mientras nos metieron esta pelea simbólica por el 24 de marzo, por otro lado, te vienen metiendo las manos en los bolsillos con la fuga de capitales que se está haciendo de manera descomunal y el endeudamiento por más de 3 generaciones en nuestra nación. Y por supuesto que la lucha por el 24 de marzo era necesaria y presentarle batalla, pero ellos sabían. Porque no es que se volvieron atrás porque dijeron, ah, nos equivocamos. ¡No! A ver, contame cuántos se fugaron en estos días que a vos te distrajeron con lo del 24 de marzo. O con lo del hackeo a la estúpida de la Bullrich. ¿Cuántos te distrajeron? Bueno, ellos nos van diciendo cómo quieren que luchemos, con qué quieren que luchemos, de dónde quieren que luchemos. Nos van dando el guión ellos. Mira vos, dice Mónica Gómez, esto cuando decía, pero se dio la misma pelea con los sectores que apoyaron el campo, los que hicieron el otro acto para romper eran del PRO. Desde ahí nació la unión de todas las asambleas, la misma que hoy se convierte en la lucha por los bosques. Claro, claro. Pero vos fijate, Moni, que esta lucha por el tema de los bosques también se invisibiliza por esto que te, por este guión que te van metiendo continuamente hasta en las redes sociales. Entonces, agarramos y empezamos a reproducir el tema del hackeo, los chistes, las bromitas que hacemos con estos personajescos, y nos vamos perdiendo. Y vamos perdiendo el eje de la pelea. Y te desarman. Y cuando muchas veces decimos que nos tenemos que armar contra el enemigo, no solamente con pólvora, sino también con estrategias comunicacionales. Y yo recuerdo que en muchísimas oportunidades, en radios, en instituciones, claro, no se debate el eje, Mónica. Mira, la Mónica Gómez un día la tengo que sacar al aire. Un día esto la vamos a llamar por teléfono, la vamos a sacar al aire y vamos a hablar de todo este tema de las luchas sociales. Claro, solo lo superficial. En muchos lugares hemos propuesto que hay que llevar la comunicación a las calles, a las plazas. Hay que hacer una, claro, la guerrilla comunicacional en las calles, en las plazas, en todos los lugares donde circula la gente y aquellos lugares donde están alejados de la circulación de la gente, en los pueblitos, llevar las radios abiertas. Y la radio abierta no es una radio donde yo pongo una mesa y me voy a lucir yo porque tengo una linda voz y porque tengo trayectoria y tengo un nombre en los medios. No, no, no. La radio abierta, para que se entienda y lo entiendan aquellos que intentan hacer comunicación, es armar el equipo e invitar a que la población se adueñe del micrófono y empiece a contar su historia. Y empezar a conocer qué es lo que pasa en las raíces de nuestro pueblo. Y de ahí plantear discusiones. Porque el que yo me agarre de un micrófono y me adueñe de él en una plaza, en una calle, no es hacer comunicación. La comunicación pasa cuando yo dejo abierto el micrófono para que el pueblo se comunique con el pueblo. ¿Sí? Al menos entiendo yo eso. Bueno, esa es una parte de la guerrilla comunicacional que tenemos que volver a rescatar. Cuando hablábamos el domingo pasado sobre el rescatar el tema de aquellas viejas estrategias comunicacionales, lo planteábamos en el editorial, lo planteábamos en relación al trabajo que hizo Carlos Borna, lo que plantea Eve de Bonafini, de las gancheras, las viejas gancheras. Bueno, tenemos que salir y hacer las radios truchas en los pueblos, en los barrios. Porque, fíjate vos lo que sucede. Y yo lamento lo que voy a decir, me voy a comer los palos. Lo lamento. En mi pueblo, en Estancia Vieja, han puesto dos radios pedorras que lo único que hacen es producir basura para desorientar al pueblo, donde con cosas inaudibles distraen la atención y no se meten en las problemáticas del pueblo. Hablo de las radios, ¿eh? No hablo de la comuna, porque durante las dos gestiones que viene haciendo el actual presidente comunal, ahí para lo que es el pueblo de Estancia Vieja, es lo mejor que nos ha ocurrido, más allá de que sea, estemos en vereda diferente, ¿eh? Estamos en vereda diferente, políticamente, ideológicamente, pero el tipo ha hecho lo que nunca nadie hizo por el pueblo. Pero estas radios, en lugar de plantear las problemáticas y de sumar a la gente del pueblo para multiplicar las voces, no, reproduce los mismos formatos estúpidos. No son estúpidos, son bien intencionados para ellos, de esas producciones que, impresentables, donde lo único que hay es ruido, y el ruido no genera comunicación, genera eso, ruido. Y lo que tenemos que hacer es multiplicar voces, pero en la calle. Yo no tengo, nosotros, el Club de la Toma, no tenemos los medios disponibles para hacer esto de plantar radios abiertas. Era un proyecto que teníamos en mente, pero nunca podemos, porque bueno, nunca están los fondos disponibles para poder acceder a los equipos necesarios, los mínimos. Pero se puede hacer. Mira, con este tema de las radios abiertas, yo recuerdo que demostramos, no voy a decir demostré porque si no es colgarme de un cartel que no me corresponde, demostramos que se podía romper las barreras comunicacionales aunando esfuerzos. Cuando fue el primer juicio y la primera condena al Chacal, a la basura de Menéndez, hicimos la radio cadena para la condena, la primer radio cadena para la condena, no la última, que vino con toda la tecnología y los que estaban conduciendo se cagaron en lo que tuvimos, en mucho de lo que estuvimos laburando en la primera radio cadena para la condena. Y juntamos a radio La Panchada y juntamos a radio de la UTN y de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y desde las puertas de los tribunales nos colgábamos arriba de los árboles, se colgaba, yo no me colgaba, che, para poner la antena que pudiera enviar lo que transmitíamos desde ahí, desde las puertas de tribunales, a la UTN. Y de la UTN se transmitía por la Red Nacional de Medios Alternativos. Es decir, que salíamos por FM, por aire, y salíamos por internet, y así pudimos dar a conocer la sentencia al Chacal, aparte de cubrir el juicio al Chacal, porque estuvimos haciendo radio cadena para la condena, no el último día, estuvimos durante todo el juicio, ¿sí? Durante toda la semana estábamos ahí laburando. Bueno, demostramos que se podía hacer comunicación de esa manera, aunando los esfuerzos y rompiendo los cercos comunicacionales. Y yo planteé en muchas oportunidades, esto lo tenemos que repetir, desde lo chiquitito a lo más grande, y salir desde los estudios a las calles y hacerlo común. ¿Viste como lo que hacen acá los chicos de Radio Inédita, que van, espero que este año, que 2017, me imagino que lo seguirán haciendo, de llevar la radio a la escuela, que han venido haciendo construcción comunicacional en la escuela Francisco Mieres, creo al Francisco Miguel, ¿no? Sí, bien. Bueno, y lo hacen durante todo el año, los chicos participan, las maestras participan en la construcción comunicacional desde una escuela, los chicos empiezan a mamar lo que es una radio y empiezan a hacer proyectos, una cosa maravillosa. Bueno, eso mismo, sacar las radios a las calles y hacerlo con una periodicidad interesante, De última, hacelo cada 15 días. Por ahí no lo podés hacer toda la semana. Hacelo cada 15 días. En tu pueblo te vas trasladando a una esquina, te vas trasladando a la otra esquina. En un pueblo más grande vas cambiando de plaza cada 15 días. Y vas tratando de conocer cuál es la problemática de los vecinos. Que pongan en el micrófono cuál es la problemática, cuáles son las soluciones posibles. Invitar a aquellos que tengan la posibilidad de la solución y la transmitan también en el micrófono y que puedan discutir si son viables o no. Empezar a construir comunicación popular desde abajo, no desde arriba, desde abajo. Todas las construcciones empiezan desde abajo. Es muy lindo tener una radio muy bien equipada como la que tenemos aquí en Ibérica, pero necesitamos salir a las calles, necesitamos poner los equipos en las calles de todos los medios pequeños, medianos, que puedan servir a enlazar. Y después, hacer, ¿viste como esto que hacen? Sabemos que hay muchas radios FM que se están cayendo por la falta de los aportes que tenían antes, cuando existía Alaska, y ahora, como no existe Alaska, como el Mugricio y Aguad tiraron por tierra todo lo construido en tantos años, con la ley, hay medios que ya no existen, que ya no están funcionando. Y tendríamos que rescatar esos medios de la misma gente, decir, bueno, no podemos transmitir porque no tenemos aporte. Bueno, los vecinos, pongamos una moneda, algo, y saquemos las radios a las calles. No podemos transmitir por FM, no importa, lo haremos por internet. Por internet, y sí, mira, se puede. Nosotros, cuando estábamos haciendo las radios abiertas enfrente de la UTN, cuando nos habían echado, transmitíamos desde afuera. Nos transmitíamos al aire porque no teníamos una antena de FM en ese momento, teníamos, y transmitimos por internet. ¿Cómo lo hacíamos? Con un módem, en ese momento, muy precariamente, con un módem de un Claro, lo conectábamos a internet y salíamos con una radio en internet, con una radio web, pero de alguna forma salíamos. Y hay que buscar las estrategias. También son armas esas, son armas para destruir masivamente la incomunicación. Pero nos tenemos que poner la camiseta y nos tenemos que poner al hombro en la lucha. No podemos esperar que del internet solamente, desde un teclado, salga la lucha. La verdad. ¿Me fui al mambo? ¿Le llamamos completo?
¿Conocemos algún pueblo que se haya puesto la lucha al hombro?
Y alguno hay.
¿Y pero haya triunfado?
No sé, sí.
¿De dónde?
Bueno, nos falta terminar el bloque internacional. Yo me fui de mambo, sí, yo me fui de mambo.
A ese pueblo me refiero precisamente.
Dice Mónica Gómez, dice, comencemos de apoyo para que lo larguemos como equipo ambulante. Podemos hacer una colecta y comenzar con eso para comprar un buen equipo. Bueno, ojalá que se pueda hacer, ¿no? Sería muy lindo, sería muy lindo. Vamos a compartir la última columna del bloque internacional y un pueblo que sí empezó la lucha también a través de la comunicación. Estos tipos conocen, pero bastante bien, ¿eh? Estos tipos, cuando hacían el tema de cómo llegamos al pueblo, cómo llegamos a las bases, cómo hacemos para educar al pueblo, y lo hacían a través de la comunicación. Cuando Fidel, en el 59, comienza la revolución en serio ahí en la isla, dice, tenemos canales de TV. Entonces, con el canal de TV llegaban a donde no podía llegar otro medio, no llegaba a la escuela, y así comenzaron con el Yo Sí Puedo. ¿Se acuerdan algunos que hasta conocían la historia cubana?
Su postura era que una herramienta tan poderosa, tan increíblemente poderosa como la televisión, no podía ser usada para el mercado, claro. ¿Sí? Entonces de ahí decidió tomarla para la educación.
Claro, bueno, y lo hacían con Radio Rebelde. Sí. Bueno, recuperemos esa militancia y esa lucha, sí. Pero no solamente porque tenga una voz bonita en las calles y multiplicándolas, dejando el espacio para que todos se adueñen. Es una construcción, ¿eh? No es de la noche a la mañana. Es una construcción, lleva mucho tiempo.
Alguien que yo conozco mucho, mucho me dijo, no se puede opinar con la voz.
Fui yo. Perdón. Vamos a escuchar la columna de nuestro querido amigo y compañero, el doctor Néstor García Iturbe, que nos envía su columna desde La Habana, Cuba.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. El día 28 de enero es el aniversario del nacimiento de nuestro héroe nacional, José Martí. José Martí siempre ha sido el paladín de todas nuestras luchas contra el imperio. Y precisamente durante la etapa de la dictadura batistiana, sostenida y financiada por el gobierno de los Estados Unidos, un grupo de jóvenes, al frente de los cuales estaba Fidel Castro, se decidió hacer un acto el día 28 de enero para festejar el nacimiento de José Martí y además protestar por la forma en que la dictadura batistiana estaba masacrando a la población cubana. Aquella manifestación se efectuó en horas de la noche. Los manifestantes, formados por los estudiantes de la Universidad de La Habana, más una buena parte del pueblo de la capital, salieron antorcha en mano, caminando por la calle San Lázaro hasta la calle Infanta, alrededor de 3 o 4 cuadras, y de ahí se dirigieron a la fragua Martiana, que también serían otras 4 o 5 cuadras. La fragua Martiana fue precisamente donde José Martí estuvo picando piedras, condenado por haber actuado en contra del colonialismo español. Y allí se dio un acto en homenaje a José Martí y en protesta por la dictadura que estaba sojuzgando a nuestro pueblo. Para rememorar aquel acto de rebeldía, aquel acto contra la dictadura batistiana, aquel acto que le decía al mundo que nuestra juventud estaba dispuesta a luchar hasta las últimas consecuencias por la libertad de Cuba, todos los años, desde la propia Universidad de La Habana, de la misma escalinata desde donde en aquel momento salió Fidel, salen los jóvenes universitarios, también unidos a nuestro pueblo, antorcha en mano, para dirigirse a la fragua Martiana y rememorar aquella actividad revolucionaria de nuestro pueblo. Aunque realmente no soy poeta, no puedo negar que este evento me inspiró y quisiera aprovechar la oportunidad de trasladarles a ustedes una poesía que escribí relacionada con el mismo. La poesía se titula Que brillen las antorchas. Que brillen las antorchas, como aquella noche oscura en que la dictadura, con mangueras y palos, quisieron arrebatarla de nuestras manos. Que brillen las antorchas como un sol refulgente que le dice al mundo quién es y qué quiere y a qué está dispuesta toda nuestra gente. Que brillen las antorchas como el fuego de céspedes que prendió Bayamo, el de Macedo Gómez, que no dio una tregua, de Martí, que iluminó el camino, y de Fidel, que marcó el destino. Que brillen las antorchas con su fuerte luz, capaz de sesgar al enemigo y de iluminar la isla, para que todos vean dónde está el decoro, dónde está el deber, dónde están los jóvenes, dónde el campesino, dónde está el obrero, dónde nuestro pueblo, dónde está Fidel. Y esa multitud que marcha hacia el futuro con honor e hidalguía, lleva entre sus manos la llama perpetua de la soberanía. ¡Que brillen las antorchas! Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen, lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Estás como tú, cuerpo yo.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Argentinos, argentinos, ¿qué destino mi amigo argentino? ¿Dónde sabe responder? Argentinos, argentinos, caminando siempre al lado del camino.
Continuamos en el Club de la Pluma. Dicen que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Bueno, eso lo vamos a decir después, de nuevo. Vamos a compartir un par de audios cortitos. Son las opiniones, o la opinión, de un funcionario, de un intendente. Un intendente de un pueblo de la provincia de Santa Fe, precisamente San Jorge. Según parece, a raíz de esta, es lo que vamos a compartir, son fragmentos de una extensa entrevista que le hacen a este funcionario, a este intendente. Y bueno, ustedes empiecen a sacar conclusiones apenas lo escuchen, ¿no? Y si quieren nos comentan para poder compartirlo, las expresiones que ustedes quieran tener respecto a estos audios. Pero les digo, no me extrañan, ¿eh? No me extraña lo que dice el coso este. A ver.
Perdón, Norberto, pero no se llama el coso. El intendente de San Jorge, provincia de Santa Fe.
Fui bastante delicado en decirle cosa.
Enrique Marucci.
Marucci.
Marucci. Con doble C, no sé cómo se llama. Marucci.
Marucci.
Ahí está.
En italiano, Marucci.
Entonces, este señor, en una entrevista aparentemente televisiva, pero telefónicamente, habría hecho estas afirmaciones que estamos compartiendo. Es un audio largo, como usted ya dijo, solamente tomamos algunos de los que nos impactaron más profundamente.
Argentina, Argentina, ¿qué pasó en la Argentina? La casa desaparecida.
Mire, porque los jueces aducen que no tienen leyes firmes. El gobernador Lisci mandó, bueno, la reforma, porque primero modificaron todo a favor de los delincuentes. Ahora se dieron cuenta que hay muchas cosas que las tienen que volver a rever para que tengan condena firme. A nosotros nos dijeron hace 2 meses que por favor reformemos las comisarías porque se iba a llenar de presos, porque con la reforma te iban a detener por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Resulta que las leyes no salieron. Ahora se postergaron, se fueron todos de vacaciones y los pueblos nos tenemos que arreglar con el que tenemos. Es lo que hay, es lo que hay. No hay leyes duras. No importa la edad que tenga el delincuente, olvídense ya del menor, el mayor. Hay que pagar las consecuencias por el delito que cometés. Así tenga dos años. Acá cometen delincuencia y no se hace cargo nadie, ni los padres van presos.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
No, yo sería más drástico. Apenas esté con el chupete, yo lo meto en cárcel.
Pero eso no es todo.
A ver.
Pero ¿qué pasa? Tenemos las leyes tan flexibles, que hay que terminar con eso. Si el policía te tiene que dar un garrotazo, que te lo dé. Pero si no, no lo vamos a solucionar el problema. ¿Vos crees que lo vamos a solucionar con la democracia? ¿Con la democracia que tenemos en Argentina? En Argentina, con la democracia que tenemos, no vamos a solucionar nada. Olvídense, porque las leyes están a favor de los delincuentes. Entran y salen. Entonces tienen que quedar...
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
A ver. Comencé antes de compartir los audios diciendo que un viejo dicho comenta de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Yo creo que el tipo este está institucionalizando una opinión generalizada, por supuesto, impuesta por los monopolios de desinformación, pero hay una parte muy mezquina del ser humano, muy miserable del ser humano, muy basura del ser humano, que comulga con estas expresiones. Y no solamente porque se lo hayan metido desde los medios de incomunicación. Yo tengo mis serias dudas sobre la inocencia de un gran porcentaje de nuestra sociedad. Este tipo está institucionalizando un discurso. Por algo llegó a intendente. ¿Cuánto hace que era intendente Álvaro Mequete? Que mucho tiempo. ¿Y quién lo eligió? ¿Lo eligieron los chicos de los jardines de infantes nada más? ¿O lo eligió una sociedad supuestamente adulta? Porque está convencida que lo que dice y hace este tipo es lo que tiene que ocurrir. Yo tengo mis serias dudas sobre la inocencia del pueblo que vota. Tengo mis serias dudas. Porque pasa lo mismo con eso de... ¿Viste el tema? ¿Te acordás del tema de los motochorros? Los supuestos motochorros, el tipo laburante que volvía... ¿A cuántos lincharon porque los suponían chorros? Porque era negro, morocho, tenía gorrita, cara de chorro, porque aparte te dicen, este tiene cara de chorro. No sé lo que es la cara de chorro. Miró, tiene una carita ese. Yo no sé lo que es la cara de chorro. Yo no sé, yo no la conozco. Yo conozco un montón de chorros que son muy bonitos, muy bonitas, y visten muy pulcramente. Pero a esos y a esas el pueblo no los lincha, no los patean en la calle, como han hecho con gente inocente. Y me vas a decir que solamente fue culpa de que los medios le metieron en el inconsciente que tenían que actuar de esa manera. No, yo no lo creo. Me gustaría que algún sociólogo, alguien que estudie el comportamiento de la sociedad, venga y nos hable sobre esto, por ejemplo. ¿Por qué reaccionan? ¿Solamente por los medios? No, yo no tengo ningún título universitario que a mí me permita certificar lo que estoy diciendo, pero por eso tengo dudas. Y desconfío de la supuesta inocencia de gran parte de nuestra sociedad. Este tipo, ¿me repite el apellido de este impresentable? ¿Es breve? ¿Se llama qué? ¿Como Pinedo el breve? ¿No? Bueno, Este tipo, este coso, este personajesco, este que supuestamente hace política, está institucionalizando la discriminación, la xenofobia, está institucionalizando la segregación, está institucionalizando el odio, la represión, la violencia institucional y hasta el genocidio. Claro, la cana me tiene que meter palos. Enrique Marucci. Che, yo no creo que me vaya a escuchar, tarado este. Yo no creo que me escuche. Pero si alguno de San Jorge, Santa Fe, quiere grabarlo. Enrique Marucci, sos una vergüenza para la raza humana, para gran parte de la raza humana. Para aquella parte de la raza humana que defendemos la vida, que defendemos la libertad, que defendemos los derechos y garantías de cada uno y cada uno tenemos en nuestra tierra. Sos una vergüenza. Lo menos que podrías hacer es renunciar y quedarte en tu casa y no volver a mostrar el hocico en tu perra vida para no seguir contaminando con esa basura que estás diciendo. Lamento por el pueblo de San Jorge. Lamento por la sociedad de San Jorge. Lamento por nuestras sociedades, por nuestros pueblos. Porque muchos de los que hoy están gobernando no fueron producto del espontaneísmo. Fueron producto de un voto. Fueron producto de una voluntad. No los pusieron allí por inocentes. Comulgan gran parte de esta sociedad, de nuestra sociedad, con lo que estos tipos dicen.
Como parte de este mismo segmento, vamos a poner al aire un audio de la murga La Mojigata, que se llama Niños o Menores.
¿Qué destino, mi amigo argentino? ¿Sabe responder? Todo el mundo está feliz,
muy feliz.
Si sabe ser o no ser,
oh, no sé.
Si esta mula vaya a ser, siempre vuelve a renacer. Cuando llega el carnaval, haciendo palmas y dando un grito,
¡te robaron!
¡No!
Yo adivino el parpadeo de ese niño que a lo lejos es tan dulce y cariñoso. Pero ahora que está cerca, más que dulce, está salado este imberbe malhechor.
La, 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 la,
tiene como 9 años. No es ningún niño, es flor
menor.
Flor de menor resultó chabotija,
por no decir un maldito ribón.
Yo que pensaba que era un angelito, y ahora me doy cuenta, terrible
menor. Miren todos, entran, salen y vuelven a fallar.
Porque hay una ley que los hace imputables.
Valen todos, son avioles cuando va un oficial.
Los que fueron y vinieron solos al rock and samba.
Hay que darle.
20 años no es nada, 18 tampoco.
A los 16, para mí ya tan pronto.
Y sé que vamos a bajar la imputabilidad, ¿por qué no lo bajamos en serio? Si son un peligro a los 16, se agarran la cara.
No sé si están bravos los 12, cerramos los 11, quedamos los 6.
Ah, los 6 mucho mejor, pero te manejan el arco y la flecha con una precisión. Tiene una motricidad fina.
5.
Se hacen malabares con 8 pelotas y los collares con fileo que hacen, probemos con 4.
3.
Te conocen como 4 palabras y si justo las 4 conocen son. Esto es un asalto. Más.
1.
Como sociedad creo que nos debemos.
Cuando eras un espermatozoide, te armamos el expediente. Ya
tenía pinta en ese entonces de ser un delincuente. Cuando entras al óvulo ya empieza, hay algo sospechoso. Una media usaste en la cabeza para cubrirte el rostro.
¡Esto es un asalto! ¡Todos los glóbulos blancos al suelo ya!
La trompa de falopio de tu madre marchaba viento en popa. En 9 meses vos la convertiste en trompa de falopa. Ya me imagino cuando sea grande, justo cuando el ecógrafo dijo, señora es una niña. Viste a la enfermera e intentaste hacerle una rapiña.
Y vos lo dejaste, loco, te fuman abajo del líquido amniótico.
Te anotaste ya desde la panza en el plan de emergencia. Te alimenta mientras en la plancha, mangando en la placenta. Ya me imagino cuando sea grande.
¡Basta! ¡Es un niño!
Por la forma de la panza.
Para mí que es un ladrón, lo vieron en la ecografía, la tele estalló. De forma violenta, la panza partió.
Mira que tengo un corte y te encajo una cesárea allá adentro, muchachos.
Ya va a salir de ahí adentro, no viene a parar. Guarda la cartera, la cosa, la abuela, ya está por llegar. Mucha mata, 911-3436. Suena la sirena, viene el patrullero, ya está por nacer.
¡Entregate, estás rodeado! ¡Te estamos viendo escondido atrás de la placenta! ¡Tenemos un ecógrafo 4D! ¡O salís por los buenos, le damos oxitocina a tu madre! ¡Y le decolamos la membrana! ¡Cuánto más! ¿Qué pasa que estoy hablando ahí?
¡Basta! ¡Es un niño!
¡Ah! ¡Pero si es un niño, Benjamín! ¡Es tuyo el bebé! ¡Pero si tiene las orejitas de la mamá, Benjamín!
¡La perita de la abuela! ¡La billetera del padre! ¡Se robó la billetera del padre! ¡No te puedo!
Una sombra junto al cochecito, el pañal en el bolso, el babero en los hombros con el vómito para atrás.
Estudiando al lado, apropiando su tique, con el viejo jueguito, acá está y acá no está. Relojeando a las fiestas, cuando va por el centro, afanando juguetes del hermano mayor. Cuando en la guardería, garronera un chupete, la maestra comenta, tiene pinta de menor.
¿Dónde vienen? ¿De dónde están?
No sé, la
traición. Escuchen otra voz.
¿De quién será la culpa? ¿De quién será la culpa?
¿Lo qué?
La culpa.
No sé. La culpa es culpa.
La opinión es una opinión.
Los botijas son menores.
Y que siga el salpicón amenazando al pasado, zapaneando el futuro, si robáis el presente con un simple ritual. Mientras tanto nosotros vemos el informativo, policiando callados el resumen policial.
Hay tradiciones que están más muertas que Hugo Melón.
¿Quién hay al perico? ¿Quién pide pa' escuchar? Sí, don, don, don.
Hay mucho niño.
Si fuéramos todos grandes,
no pasará. Quizás tenés un gurí, gurí, ¿pa' qué tener el segundo? Fíjate que no se te haga menor, es que ya trajiste al mundo. Si él eleva al almacén y se queda con el vuelto, si te pide una navaja y no es parece de campamento, si hace manualidad, manualidad, con la plasticina un arma, y en pleno verano te pide igual pasar el pasamontaña. Si cuando sale a jugar al fútbol con otros niños, todos quieren parecerse a Polán, pero quiere ser Robinho. Tu hijo podría ser un menor, consulta a un especialista. Igual para que saques tu conclusión, te damos algunas pistas. Los que piden un triciclo para reyes que son, son los niños.
Los que piden una moneda en la calle que son,
son menores. Los que juegan con juguetes de colores que son, son los niños.
Los que hacen malabares con imanes que son,
son menores. Los que luego de la escuela hacen deportes que son, son los niños.
Los que juegan con las variantes del fútbol que son
medio raros.
Entonces vos
son menores. Los que peligran y se basan en la UTU que son
menores.
Los que comen los cubiertos de
sangre. ¡Pará! ¡Pará que me dijo a la UTU! ¡Con terrible esfuerzo lo mandamos a así que menor!
¡Señor!
¡No te amaron!
Tranquilícese, señor. Dígame qué hace su hijo en la UTU, nada más.
Página web y programación Java.
¡Es un niño!
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma.
Es así, estamos en comunicación con nuestra querida compañera Lucía San Giorgio con su columna Empoderadas. ¿Cómo te llamas? Muy buenos días, Luz. Bien, se viene la gran marcha gran, ¿no?
Así es, bueno, esto ya lo veníamos adelantando desde, bueno, desde el año pasado, en realidad, ya también con la movilización que se hizo ahora el 21 de enero en Estados Unidos, que todo esto ha sido los paros de fin de año del año pasado, sobre todo en el mes de octubre, de la alianza entre las mujeres latinoamericanas y de las mujeres polacas que habían estado impulsando huelgas por toda Europa, surge este grupo de coordinación internacional, que es el Paro Internacional de Mujeres, al que por suerte se están sumando nuevas mujeres de nuevos países prácticamente todos los días, y se está armando lo que posiblemente sea la mayor acción de fuerza en favor de los derechos de las mujeres en toda nuestra historia. Así que realmente es algo, es un momento muy emocionante, y también hay que estar muy atentas porque sin duda el poder global, en cuanto tome nota de este nuevo poder que están haciendo, seguramente va a responder, ¿no?
Uh-huh. ¿Aquí cómo se está preparando las marchas, compañera?
Bueno, por lo pronto se están difundiendo los motivos principales, obviamente, de este llamado global.
Sí.
Bueno, justamente lo que tenemos muy en común con las compañeras polacas, las que surgió todo este tema, es la separación de la Iglesia y el Estado, y sobre todo el aborto legal, seguro y gratuito. Este es nuestro principal reclamo a nivel global, y realmente también es la primera vez que se presenta esto tan fuertemente. Más allá de eso, lo que se está buscando es generar asambleas en todos los lugares que se pueda, para que cada ciudad, cada barrio, cada pueblo tenga sus propios reclamos. Sobre todo la idea del Grupo de Paro Internacional es que sea un grupo que nos permita visibilizar a todas, digamos, tiene este fuerte espíritu de autoconvocatoria, de que las mujeres que no están organizadas, que tal vez nunca se manifestaron, que se sientan respaldadas por todas nosotras, y que cada una se sienta empoderada de que si no hay una organización o una asamblea en el lugar en donde vive, que lo genere, porque va a contar con nuestro respaldo, va a contar con la difusión del Paro Internacional, y sobre todo va a contar con el compañerismo de poder sumarse a esto y hacerse su propia experiencia, porque es lo que más necesitamos. En este momento necesitamos mujeres militantes, mujeres que salgan a la calle, mujeres que se animen a aprender, a equivocarse y a hacer sus propias iniciativas. Lo único que se necesita es encontrar alguna otra mujer que piense parecido, y ya entre dos tenemos cómo armar un proyecto feminista, de movilización y de paro en la ciudad que sea, porque para eso estamos nosotras, ¿no? Para apoyar a todas las que quieran autoorganizarse en este momento.
Uh-huh. Entendemos que este paro puede llegar a traer aparejado, como de costumbre, algún otro tipo de controversia o de acciones un tanto indeseables. Recordemos esa disputa que hay entre las mismas organizaciones, que hay sectores un tantito radicalizados, ¿no?
Mira, la verdad es que por el momento, dentro de lo que es el movimiento del Paro Internacional, obviamente que lo que se busca es una protesta pacífica. Ajá. Sobre todo y principalmente lo que estamos buscando es visibilidad. Algo de esto que aprendimos en este intercambio internacional, que realmente es algo a veces apabullante cuando uno toma un poco de dimensión, porque es eso, somos mujeres que teníamos nuestra vida de todos los días, algunas hacíamos un poco de militancia, la gran mayoría no, y estamos aprendiendo a hacer esta construcción desde abajo, lo que vos también mencionabas en otro momento.
Uh-huh.
Esto significa que va a haber muchísima diversidad. Respecto a los sectores radicalizados, mira, yo siempre lo tomo con pinzas cuando hace referencia al movimiento de mujeres.
Sí.
Porque radicalizados es que nos violen y nos maten, y que
claro,
las personas justifican a multitudes, digamos, proponer una radicalización del movimiento feminista frente a la violencia obscena y sistematizada que estamos sufriendo, me parece que a veces confunde un poco y ayuda a cristalizar un poco algunos esquemas conservadores.
Claro.
Entonces, sin duda hay mujeres que estamos un poco más impacientes por obtener estos resultados y que obviamente cada una va a pensar cuáles son sus herramientas, sus armas. Pero al principio, el objetivo principal del Parque Internacional de Mujeres es este. Es que las mujeres que no vienen participando, pero que sienten la necesidad de hacerlo, que están viendo estos problemas, que vienen como tantas de nosotras viendo salir en las noticias todos los días un nuevo femicidio, todos los días un nuevo caso de violencia, y que por ahí hasta hace poco sentían que no podían hacer nada, bueno, esta es la oportunidad, este es el momento en el que todas podemos hacer algo. Entonces, obviamente que se requiere de muchísima humildad, de muchísima conciliación, porque obviamente ante tanta diferencia es todo un nuevo ejercicio, no es nada fácil, estamos todas aprendiendo, pero lo que buscamos es eso, es conciliar lo más posible en algo que nos sirva a todas, en primer lugar para visibilizar esta presencia y esta unidad de las mujeres, en segunda instancia por una medida de fuerza que tenga un impacto real en la sociedad, y en tercer lugar justamente para pensar acciones conjuntas en las que realmente todas podamos coordinar. Porque además es obvio que muchas de estas mujeres que se van a estar sumando al paro internacional de manera autoconvocada, que es como el espíritu profundo de este paro y del que surge, que puedan después generar sus propias organizaciones o canalizar su militancia a través de organizaciones que ya existan, digamos, no es algo separado de la sociedad, pero sí es un empujoncito a todas estas mujeres que todavía están fuera de la participación de la política, de la sociedad, para que puedan salir a las calles, para que puedan encontrarse con un movimiento que las recibe, en el que somos realmente todas iguales, es un movimiento absolutamente horizontal, y bueno, eso, animarse a tomar acción y saber que las que estamos acá, las que tenemos un poquito más de experiencia, las que estamos en contacto internacionalmente con nuestras compañeras, justamente estamos acá para respaldar a toda mujer que se quiera organizar una asamblea en su pueblo o en su ciudad, que quiera convocar a otras mujeres que piensen parecido y que quiera hacer una movilización que se pueda visibilizar. De eso nosotras vamos a estar respaldando 100% y es el motivo por el cual se está haciendo este llamado.
Uh-huh. Lu, ¿están elaborando algún documento en conjunto para poder compartir el día del paro, de la marcha?
Bueno, por el momento hay algunos documentos preliminares convocando obviamente convocando al paro. Está el documento explicando los motivos por los que paramos, ya habíamos hablado del estado laico y el aborto legal.
Sí.
Sumo brevemente, estamos hablando también de las medidas efectivas para prevenir y sancionar la violencia hacia las mujeres, el desmantelamiento de las redes de trata para explotación sexual de mujeres y niñas, la prevención y el castigo de los crímenes de odio contra el colectivo LGBT, y un reclamo por el tema de la feminización de la pobreza y el reparto igualitario de los recursos y de los trabajos y de las tareas sociales. Ahora, si quieres, a través de las redes sociales te puedo linkear también la página del paro a través de la que se está difundiendo y los diferentes documentos que están llamando. Es probable que en base a la acción esta del 8 de marzo se vaya a compilar un poco los resultados y las conclusiones de cada una de las asambleas.
Bien.
Un poco de la manera en la que se hacen los encuentros nacionales de mujeres. La idea es compilar las experiencias de todas las mujeres, porque también esto de la autoconvocatoria es un camino muy difícil, hay que tomar muchas decisiones, hay que aprender mucho, y es importante que todo eso quede registrado en nuestra memoria, porque por desgracia todavía la memoria de las luchas de las mujeres no parece estar completamente inserta en la memoria de las luchas de los pueblos.
Uh-huh.
Entonces es muy importante poder hacer esta compilación de los gritos y los reclamos de absolutamente todas las mujeres que participen. Ese es nuestro compromiso con todas las mujeres que se quieran organizar en el marco del Paro Internacional de Mujeres.
Bien. Me imagino que en San Jorge, provincia de Santa Fe, habrá también alguna convocatoria, algún paro, alguna marcha por parte de las mujeres, y seguramente le enviarán un lindo mensaje a este tipo que no descarto que, además de ser discriminador, xenófobo, no descarto que sea un misógino también, el impresentable Marucci, que hemos compartido el audio antes. Me imagino que habrá algún tipo de escrache por ahí, ¿no?
Sí, y bueno, la idea en realidad es justamente eso, que podamos empoderarnos y escuchar no solamente a este intendente en esta localidad en particular,
sí.
Todavía no estamos en contacto con gente de esa localidad, pero no dudo de que va a pasar en breve, pero sí que justamente que todas las personas, porque el problema de esto es que está sistematizado,
claro.
No es solamente una persona que elabora este discurso y es algo que pasa en todos lados.
Bien.
Estamos viendo también cómo hacer que está, bueno, obviamente que se está abierto todas las propuestas, pero todavía hay tiempo de organizar esto, y la idea es que todas las mujeres participen y compartan sus ideas. Estos reclamos que yo estaba leyendo del documento son iniciales, pero también estamos recibiendo las opiniones y los mensajes de muchas mujeres, idealmente en todo el país. Estamos haciendo mucho esfuerzo justamente para tener esta red de comunicación que se va haciendo de a poco, de abajo, pero todos los días se nos suman mujeres nuevas en el grupo de Argentina y en el grupo de internacional. Así que realmente hay mucha esperanza.
Bueno.
Bueno, esto, ¿no? La idea es que cada una pueda protestar a su fascista misógino local con el apoyo de todas las mujeres movilizándose en todos lados.
Bien.
Y vamos a hacer un espíritu de solidaridad.
Bien, querido, bien. Lucía San Giorgio, querida compañera, te mandamos un fuertísimo abrazo y nos estamos encontrando el próximo domingo.
Muchísimas gracias, Jordan, un abrazo para ustedes también.
Estuvimos dialogando con Lucía San Giorgio, con su columna Empoderadas en el Club de la Pluma Música, y ya regresamos.
Preñada de adobe que llena en la boca rumores del monte, de tanta lluvia que espera, sus ojos se vuelven sal. Bordando represas y los macabros desmontes desangran su corazón. De tantos calores en una siesta rojiza, la sombra se le extravió. Calma mujer caminante, soles y fumas te cuidan la senda. Plegarias y lunas repitan al grito de viejos colcoles, y en novenarios de arena que rezan cantos de amor.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Piana para el Club de la Pluma.
Bien, así estamos en comunicación con la doctora Josefina Piana. Querida compañera, ¿cómo le va?
¿Cómo anda usted, Norberto? Por acá muy bien. ¿Y ustedes?
Bien. No me quiero olvidar, porque cuando lo dijimos hace dos domingos atrás, no estábamos saliendo por FM.
Ajá.
Sí, el domingo pasado nos olvidamos, y hoy quiero recordar que estamos tratando de localizar al muchacho que estuvo escuchando el relato de Raúl Cuestas y de Josefina Piana, de cuando estaban haciendo la radio en Costa Rica, y que los esperó a ustedes en la puerta de la radio. Bueno, queremos que ese muchacho se contacte con nosotros, se vincule con nosotros, porque estamos interesados en volver a dialogar con él, ¿cierto?
Genial. Muchas bueno, gracias.
No, por favor, quiero que eso no pase, porque bueno, yo me olvidé el domingo pasado. Bueno, tratando de romper algunos muros.
En eso estamos, en eso estamos. A ver, vos me pediste un tema y se me ocurrió el de los muros, porque bueno, como que estamos agobiados con las noticias de los muros, y entonces se me ocurrió ponerle de título Atravesando Muros. Y bueno, junté algunas cosas, algunos elementos de juicio que se me ocurrieron, ¿no? Y lo primero que se me ocurrió, y recordé, es que, mira, hace 2 millones de años por lo menos, que nuestros antepasados, los homínidos y después el Homo sapiens, empezaron a atravesar y cruzaron de una parte a otra los continentes y los mares. Fíjate vos que empezaron en África, y a través de la península del Sinaí llegaron a Eurasia y al Extremo Oriente. Y desde allí cruzaron a América, Australia y a las Islas del Pacífico. Los que saben de estos temas de paleoantropología dicen que en el origen de esas migraciones estuvieron los cambios climáticos, ¿no? Y que estos empujaron a los grupos a buscar mejores espacios para su subsistencia, es decir, una vida mejor. Fíjate vos que en el caso del poblamiento de América, los estudios más modernos basados en el ADN remontan esa migración hasta hace 40.000 años. E insisten en que fue de norte a sur, ingresando por el Estrecho de Bering. Pero cuando uno dice esto así tan rápido, lo primero que se le ocurre es que en esos recorridos se encontraron con muchos muros naturales, no construidos por el hombre. Fíjate que en el caso de América siguieron la columna vertebral del continente americano, las montañas rocosas y los Andes. Algunos en el recorrido encontraban lugares aptos para la vida del grupo y allí se establecían, y otros seguían caminando buscando mejores espacios. Esto dicho tan rápido, en realidad es la historia de una gesta valerosa, que es humana y muy fecunda. Pero, ¿sabes qué, Norberto? Sobre todo es una gesta heroica. Porque pensemos en los recursos escasos que tenían y que estaban enfrentando a una geografía absolutamente desconocida. Pero es heroica también porque en el transcurso de tanta migración, el género humano aprendió a cultivar, a domesticar animales, inventamos tecnología para aliviar el trabajo, logramos paliar el hambre estacional y se extendió el tiempo de vida de los individuos. Pero sobre todo en ese caminar se intercambiaban conocimientos, se mixturaban culturas y nos íbamos mestizando desde el arranque. En tiempos más recientes en nuestro continente y antes que llegaran los europeos, los pueblos originarios seguían caminando. Te doy 2 ejemplos nada más, el de los aztecas, que desde la región árida de la Chichimeca buscaban las tierras fértiles y llegaron al Valle de México. Y después el de los guaraníes, que eran originarios de la selva amazónica y que durante generaciones migraron hacia el sur, buscando la tierra sin mal. Pero bueno, allá por el siglo XV, comienzos del XVI, llegaron los hombres del otro lado del charco. Y llegaban porque el viejo continente, a sus habitantes ya no les permitía el ascenso social. Desde entonces, desde aquel 1492, los pueblos que viven al sur del río Bravo, ese río que hoy separa México de Estados Unidos del Norte, esos pueblos le quitaron el hambre a los del viejo continente, ya sea con las minas de plata, con las esmeraldas que se llevaban, con el oro, con las perlas y con el tributo del trabajo de los habitantes originarios. Pero después de aquella vez, de ese siglo XVI y XVII, no una, sino varias veces, cada vez que Europa se hambreaba con las guerras que ella generaba, los barcos se llenaban de migrantes europeos que se afincaron en estas tierras y que criaron a sus hijos, y nos seguimos mixturando. Pero bueno, en medio de estas epopeyas de caminantes desde hace 2 millones de años hasta acá, de caminantes que van detrás de una utopía, hubo algunos que se plantaron en un territorio, progresaron y empezaron a fortificarse. Y aquí ya terminan las historias de los muros naturales y empiezan las historias de los muros construidos por los hombres. Y entonces es cuando la palabra muro adquiere su significado actual. Fíjate que la palabra muro viene de munire, es decir, fortificar, y tiene el mismo origen, qué casualidad, que la palabra munición y muralla. Porque estos muros que el hombre construye fortifican y defienden. Y entonces ya no son los Andes, ni las rocosas, ni los desiertos, ni los mares. Aparecen las murallas de los imperios. Y a ver, Norberto, hay dos ejemplos de las murallas viejas. La Gran Muralla China, que se armó durante casi un milenio para proteger al imperio chino de los nómadas de Mongolia y Manchuria. Estamos hablando de más de 21.000 kilómetros de un muro construido para, supuestamente, la defensa y la fortificación. Pero en la construcción de ese muro murieron 10 millones de personas. Hoy está reconocida como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Hay otra muralla más humilde, pero de un gran imperio, que es la muralla romana de la ciudad de Lugo, en Galicia, que también la construyeron para defender el territorio del Imperio Romano en los primeros siglos de la era cristiana y afianzar el Imperio Romano en Galicia. También fue declarada, ese pedacito que queda de la muralla de Lugo, también fue declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en el año 2000. Hay otras murallas históricas, pero ¿sabes qué? Tenemos ejemplos más recientes. Fíjate vos, el Muro de Berlín, desde 1961 a 1989, que es el que separaba Berlín Oeste de Berlín Este. Ese Muro de Berlín fue un emblema de la Guerra Fría. Unos la conocían como el Muro de la Protección Antifascista y otros lo llamaban el Muro de la Vergüenza. Y hoy tenemos un muro monstruoso que sobrevive y se extiende, que es el que está en torno a la Franja de Gaza, que tiene una historia sombría. Lo cierto es que como resultado de este, el 80% de ese territorio queda en manos de la autoridad palestina en el año 94, pero hoy en 360 kilómetros cuadrados viven 1,5 millones de palestinos. Y esa Franja de Gaza está completamente cercada por el Estado de Israel, salvo el pedacito de la costa mediterránea. Hoy la Franja de Gaza tiene cerrado el ingreso de suministros, medicinas y combustibles para los palestinos que viven allá adentro. Y encima de esto tenemos en nuestro mundo urbano, aquí, al lado nuestro, otros muros que dicen que son para proteger a los habitantes de los country. Pero en realidad son tapias que se construyen para cubrir y que no se vean las injusticias. Lo cierto es que parece que el hombre ha empezado a construir muros y murallas con el pretexto de la defensa y de la paz. Y de golpe tenemos a este imperio del norte, el de Estados Unidos, amenazando con continuar un muro que ya tiene 1.800 kilómetros de largo para frenar el caminar de los seres humanos que vienen caminando hace 2 millones de años. A nosotros hoy nos parece increíble que esto se haya hecho y se diga que se va a continuar. Vale la pena aclarar que no hubo protestas cuando construyeron los 1.800 kilómetros anteriores. Pero lo que sucede es que este imperio del norte hoy no tiene máscaras. Y de golpe con esa historia de que va a construir, que va a continuar construyendo el muro, en realidad lo que está haciendo es convocar a los habitantes comunes que viven al sur del río Bravo, y entre ellos nos incluimos, solidarios con los hermanos mexicanos. Mira, parece que se ha traspasado el límite de lo lícito, de lo decente y de lo justo. Y cuando se traspasan esos límites, la licencia de atravesarlos equivale a una heroicidad. Y cuando esas licencias históricas salen bien, vamos a terminar galardonando al vencedor, que no van a ser los del norte, van a ser los del sur del río Bravo para acá. A ver, voy a dejar volar la imaginación. Puedo comprender la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad de la Gran Muralla, de esa Gran Muralla China, porque bueno, después de tantos siglos puede mostrar una tecnología y una permanencia. Pero de lo que estoy segura es que la muralla que levantó y va a seguir levantando los Estados Unidos de Norteamérica, difícilmente obtenga un galardón de ese tipo en algún momento de la historia. Yo creo que lo más probable es que con esa muralla de Estados Unidos, suceda con ella lo que, usando a la marihuana y a la cucaracha como una metáfora, dice esa canción popular, que no voy a cantar porque soy muy mal entonada, pero que cuando la diga ustedes van a poder hacerlo. Esa canción popular que dice, la cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene marihuana para tomar. Cuando levanten la muralla, a esos muros los van a atravesar. Los van a atravesar de norte a sur llevando armas y buscando la marihuana para tomar. Y los van a atravesar de sur a norte en un gesto de heroicidad. Y vamos a estar con los héroes.
Sí.
¿Estamos?
Que así sea. Que así sea, compañero.
Que así sea.
Fuertísimo abrazo. Nos estamos
un abrazo grande para vos, Norberto.
Estuvimos dialogando con Josefina Piana, con su columna. Este tema de la historia también tiene que ver con las realidades que van aconteciendo cotidianamente. Antes de finalizar, ¿no? Buen día, Norberto, nos dice Carlos Navarta. Acuerdo contigo, Norberto, que existe una parte de la sociedad que optó por el camino de dejarse inocular la enfermedad del individualismo y el egocentrismo. Parte que fue cultivada y acostumbrada a ceder derechos ilimitadamente por tantos miedos y temores inducidos. Recuerdo que en tiempos del menemismo muchos criticaban la corrupción y esas mismas personas se acercaban a los antros de corrupción para participar y reclamar su parte. Esta es otra parte de la herencia de la última dictadura genocida. Esa enorme franja de la sociedad profundamente desinformada y mal informada fue preparada para aceptar el glamour de los ladrones consuetudinarios de saco y corbata, marketineados, con asesores de imágenes para ser prestos, elegantes, simpáticos, carilindas, pero profundamente delincuentes. Es una réplica hollywoodense en donde muchos comienzan a ver una película con las características nombradas, terminan identificándose con el peor de los personajes. Esto vino a cuento de lo que decíamos en relación a este personajesco de San Jorge, que también tiene que ver con toda la política nacional, ¿no? Y otro mensaje acá de este Álvaro Cabeza Núñez, dice: les quiero mandar un abrazo a mi hijo Gonzalo y Magalí, su compañera, que hoy a las 7:30 mazo aterrizaron en el único territorio libre de América, como dice nuestro compañero entrañable García Iturbe. Por fin llegaron a Cuba. Y Daniela, mi hija mayor y su familia, y Anaí, la Benjamín, se van a Montevideo a participar en sus vacaciones. Ah, las llamadas de Montevideo, que es la misma expresión de las murgas, donde Diego Toboso, el compañero de Daniela, va a participar con una murga tocando el tamboril, ya que es músico y percusionista. Así que estoy viviendo una alegría enorme de mis tres extensiones de vida más importantes con los nietos de Tija y Liz. Bueno, compartimos tu felicidad, querido compañero. Cuando dijo que es músico y percusionista, me acordé de algo. Lo puedo compartir con la gente, ¿eh? En mi época impresentable cuando era bancario, sí, che, fui bancario, que te diga, he hecho tantas cosas, también fui bancario, menos traficante, creo que no, creo que casi nada se me pasó,
en ese caso no tendría problemas de dinero.
Sí, eso siempre es la historia de mi vida. Bueno, en mi época de bancario tenía una yo trabajaba en la gerencia de recursos humanos en el Banco Nación, allá en frente de Plaza de Mayo. En esos tiempos me dedicaba también a la música, música clásica también, estuve metido en eso. Y tenía una compañera que era psicóloga. Viene y me cuenta, muy emocionada, como sabía que yo estaba en el tema del ambiente de la música clásica, la que era mi mujer en ese momento, era cantante en el Instituto del Teatro Colón, y me dice: mirá, Norberto, dice, empecé a salir con un tipo, dice, y está en allí en la Orquesta del Teatro Colón, dice, y bueno, yo quiero que me cuente porque él, vos sabés de algo de música, y yo no sé nada. Dice, y me dijo que este muchacho que es percusionista. ¿Qué es el percuso? Bueno. Sacó del aire por mala usted, porque ¿por qué me sacó del aire? Claro, dice que Víctor Labarca, dice en la nota, dice que no confundas bancario con banquero. Claro, si es una rata bancaria, yo no banquero, es una rata bancaria. Éramos tan pobres, como decía uno, che, pero bueno, che, nosotros ya nos estamos yendo, en breves instantes vamos a estar despidiéndonos hasta el próximo domingo. Prometemos que el próximo domingo volvemos a nuestras viejas y costumbres de un programa más extendido y más participativo. Tenemos que dejar paso a lo que viene después de nosotros, así que ya regresamos para la despedida. Dream that you did to, oh why can't I well I see trees. ¿Qué, cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento, la edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso, hacer lo que deseo sin miedo al fracaso, a lo desconocido. Pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello. Pues unos dicen que ya soy viejo y otros que estoy en el apogeo. Pero no es la edad que tengo ni la que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte. Tengo años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer yerros viejos y rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora, no tienen por qué decir, estás muy joven, no lo lograrás, estás muy viejo, ya no podrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Tengo los años en que los sueños empiezan a acariciar con los dedos, las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo los años en que el amor a veces es una loca llamarada, ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada, y otras es un remanso de paz como el atardecer de la playa. ¿Qué cuántos años tengo? No necesito marcarlo con un número, pues mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones truncadas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo 50, 60 o más? Pues lo que importa es la edad que siento. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos, para seguir sin temor por el sendero, pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos. ¿Qué cuántos años tengo? Eso, ¿a quién le importa? Tengo los años necesarios para perder ya el miedo y hacer lo que quiero y siento. ¿Qué importa cuántos años tengo? ¿A cuántos espero? Y si con los años que tengo aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno. Me and you and I think to myself, what a wonder. Gente linda, maravillosa, nos estamos despidiendo hasta el próximo domingo. Profesora Gabriela Fernández, ¿se despide de la audiencia?
Lo voy a poner en un aprietito. Me va a tener que decir de quién es el poema que acaba de leer.
José Saramago,
un maestro, que también nos dejó recientemente. Le voy a dar un abrazo a todos nuestros oyentes para despedirnos hasta el próximo domingo, en el que volveremos a esta nuestra trinchera comunicacional, el Club de la Pluma.
Gente linda, maravillosa, a partir del próximo domingo, nuevamente a partir de las 10 de la mañana, vamos a volver con nuestro programa, el Club de la Pluma, desde la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, que desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta pretende romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación. Esta ha sido otra emisión más del Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre.
De la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul. Que llora y ríe, nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos muchedumbre de un subsuelo que volvió para quedarse acá. Para quedarte, será verdad que te fuiste con la historia, o sea que aún no despertamos, y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver, un miedo no te gloria. Cada mancha de luz de esa indómita armadura hecha de ayer, de ausencia, mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta. Todas esas risas que me viniste a restaurar desde un recóndito río conmigo, hoy cubren las paredes que no pueden derrumbar los que sin mi son. Están perdidos.
en el camino serán retazos, sí, de una bandera. Marcas imborrables en el cuerpo que elegimos llevar hasta el final y nunca menos. Nunca menos que el cuerpo en la mirada, que la voz está cansada, retomando la canción. Nunca menos que tu nombre en la bandera, que tu casa siempre llena, esperanza y elevación. Nunca menos que pañuelos de tu casa, nunca menos que justicia sin perdón. Nunca menos que el paisaje repetido, desde su alegrío y diciendo al fin que no.
Thank you.